El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, querido amigo, ¿qué tal estás? Bienvenido una semana más a este programa, a esta edición local de viernes del Espejo, El Espejo en Ávila. Saludos de mi compañero Manuel Gutiérrez en el control de sonido y aquí quien te habla, Auxi Rueda. En este viernes en el cual, bueno, pues han bajado las temperaturas, ese sueño veraniego que hemos tenido durante estos días parece que se ha esfumado por completo. Bueno, esto es Ávila, amigos, y efectivamente aquí lo de hasta el 40 de mayo se cumple a rajatabla. Y no en vano, estamos todavía en el mes de abril, estamos todavía en el Ecuador del mes, estamos a 19 y todavía nos queda mucha primavera por delante, así que ánimo, que no nos estrese el mal tiempo con el que nos ha empezado este fin de semana. Estamos ahora mismo con apenas 12-13 grados en el centro de la capital abulense. Nosotros vamos a tratar de acompañarte hasta las 2 de la tarde contándote muchas cosas que seguro que te van a interesar. Y es que abril es un mes prolijo en noticias, en actividades que queremos que conozcas, que compartas y que participes en todas y cada una de ellas. Así que si no sabes qué hacer en los próximos días, este es tu programa. Te vamos a dar la clave para entender toda la actualidad de nuestra vida social, que la compartas, que la animes y que formes parte de ella. Contándote, por ejemplo, cómo se vive la crisis desde aquellos que la atienden en una primera instancia, desde las Cáritas parroquiales que celebraron esta semana su reunión anual de la Cáritas interparroquial, que bueno, pues te puso sobre la mesa cuál tiene que ser la forma de actuar, la primera forma, el primer contacto con aquellas personas, tantas y tantas personas que se acercan a las parroquias en busca de ayuda en este tiempo tan complicado que nos ha tocado vivir. Y también estamos en plena semana de vocaciones. El domingo se celebra la Jornada Mundial sobre esta cuestión y además se han celebrado varias actividades en la diócesis que te vamos a contar. Y se avecina el día 23, ya sabes que es fiesta en Castilla y León y además en Ávila pues se celebra un encuentro muy especial. No te quiero avanzar nada más, quiero que te quedes conmigo y que lo descubras por ti mismo. Eso y otras muchas noticias que tenemos preparadas para ti, porque esta edición de Viernes del Espejo comienza aquí y ahora. Y vamos con la información de la semana, una información que pasa en una primera instancia por ese encuentro regional de seminaristas que tuvo lugar el pasado fin de semana en nuestra ciudad y que acogía a 54 seminaristas de toda Castilla y León, también a 10 rectores de estos seminarios, y sin duda ninguna fue una de las actividades más destacadas en prensa del pasado fin de semana. En los distintos periódicos se destacaba el hecho de un repunte de las vocaciones gracias a la JMJ, dado que desde el año 2011, que fue cuando se celebró este acontecimiento en Madrid, se han incorporado 20 nuevos seminaristas a la región. Jóvenes incluso con estudios universitarios ya terminados, como el caso de nuestros seminaristas abulenses Álvaro Campón y Fernando González, entre otros. También se destacaba la temática de este encuentro que te contábamos en este mismo programa la semana pasada. El primer anuncio en tiempos de nueva evangelización. Eloy Bueno, profesor de teología en Burgos, remarcó cómo una de las tareas prioritarias en la Iglesia es entender el ámbito juvenil como el ámbito privilegiado de la nueva evangelización. En su opinión, esta nueva evangelización se encuentra ahora en un segundo estadio, sobre todo tras la creación por parte de Benedicto XVI de un organismo específico para tratar este aspecto. Por ello, el encuentro de este pasado fin de semana se centró en abordar el primer contacto o la forma en la que la Iglesia puede facilitar un primer encuentro con Jesús que cambie la vida a las personas. También te recuerdo que sigue abierto el plazo para inscribirse en las distintas peregrinaciones diocesanas que se han organizado para este año. La más cercana va a ser la que se realice el 6 de mayo al Santuario de San Juan de Ávila, en Montilla, en Córdoba, para ganar el jubileo con motivo de haber sido declarado San Juan de Ávila recientemente doctor de la Iglesia Católica. También habrá una visita al Santuario de la Virgen de Medjugorje en Croacia en agosto y en Fátima nos iremos en el mes de septiembre. Más información en el 920 35 39 00. Y vamos también a contarte cómo en Ávila se están viviendo esta semana con la mirada puesta en esa Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones del próximo domingo. Jorge Zazo, director de la Pastoral Vocacional de aquí de la Diócesis de Ávila. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Mirada puesta en el domingo, en esa jornada de las vocaciones, además con muchas actividades que se han llevado a cabo durante esta semana, entre otras un maratón de oración por las vocaciones que tuvo lugar ayer mismo, ayer jueves.
Sí, desde las 8 de la mañana hasta bien pasada las 11 de la noche, en la Capilla de las Teresianas, en Miravalle, estuvimos ininterrumpidamente adorando al Santísimo Sacramento y pidiendo al Señor que nos conceda las vocaciones sacerdotales, religiosas y de vida consagrada que necesita nuestra diócesis. Uh-huh. Somos conscientes que las vocaciones son siempre un don de Dios, o Él las concede o en vano nos cansamos en nuestros trabajos.
Además, durante esta semana se han ido realizando distintas oraciones por las vocaciones en los colegios religiosos de la ciudad y, como decimos, pues el día principal, el plato fuerte es el domingo, además con con la celebración de las vísperas por la tarde en la catedral. Jorge, todavía hoy en día, a pesar de este repunte que acabamos de hablar, que se habló durante el pasado fin de semana en ese encuentro de seminaristas, ¿es necesario ahora seguir rezando y orando por las vocaciones?
Es necesario siempre. Cristo mismo lo mandó cuando dijo: pedid al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. No nos engañemos, es decir, aquí suceden dos cuestiones. Primera, la vida sacerdotal y religiosa es un bien para la Iglesia, y cuanto más bien tengamos, pues mejor. Es decir, toda la vida es necesario entenderlo desde este punto de vista. Y en segundo lugar, no hay cristianismo que no sea vocación. Es decir, incluso la persona que se dedica a una actividad civil o que está casado, tiene hijos, etcétera, también esto solo tiene sentido como respuesta a una llamada previa. En ese sentido, no solamente seguimos teniendo un bajo número de seminaristas a pesar de este repunte y de vocaciones religiosas, es que también muchos de los matrimonios que se contraen en nuestras iglesias son matrimonios que no se entienden a sí mismos como respuesta a una llamada de Dios. Uh-huh. Y ese es un problema grave. Por consiguiente, sí, es necesario seguir rezando.
Uh-huh. Además tenemos, lo decía al principio de nuestro programa, el próximo martes un encuentro que yo creo que ya se ha convertido en toda una tradición en la diócesis. Se trata del Día del Monaguillo y, bueno, esto es también fomentar las vocaciones entre los más pequeños, entre aquellos que, bueno, suelen ayudar en misa, pero bueno, también todos los que, de alguna u otra manera, los niños que tengan una especial sensibilidad religiosa. Jorge, más o menos, ¿sabéis con cuántos niños podemos contar para el encuentro del martes?
Bueno, eso siempre es imprevisible. Oscila normalmente en torno a los 100, más o menos, dependiendo los años, las disponibilidades de los sacerdotes, el tiempo, si hay puente o no hay puente, así que veremos a ver por dónde viene este año. Nosotros, en todo caso, lo estamos organizando con mucha ilusión porque, bueno, en realidad los juegos y las actividades que se hacen, da igual que sean 20 arriba que 30 abajo, ¿sabes? Claro. Eso más o menos es lo mismo. Uh-huh. Así que todo el mundo está invitado, tiene que cogerse, incluso alguien que todavía no se hubiese enterado muy bien, que el martes se coja el chándal, un bocata y que se venga para el seminario.
A partir de las 11 comienza la jornada, sobre todo los que nos escuchen, niños y niñas de entre 9 y 12 años aproximadamente, que vengan al seminario para celebrar ese Día del Monaguillo, un día muy especial que, como digo, pues ya se ha convertido en toda una tradición en estos 23 de abril. Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te deseamos todo lo mejor y seguiremos hablando porque tenemos todavía mucho que hablar la próxima semana, así que estaremos en contacto.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Seguimos en El Espejo de Ávila en esta tarde de viernes en la cual nos ha abandonado definitivamente la primavera. Bueno, lo que no nos ha abandonado es el optimismo Y vamos a mirar hacia adelante con los ojos cargados de esperanza. De esperanza puesta además en la solidaridad de tantas y tantas personas que siguen ayudando a nuestros convecinos en estos tiempos de crisis. Personas que también están inmersas en las distintas cáritas parroquiales y que esta semana, como te contaba al principio de nuestro programa, han celebrado su reunión anual, la reunión de las cáritas interparroquiales del arciprestazgo de la ciudad de Ávila, para analizar pues cómo debe ser la respuesta que está dando Cáritas a tantas y tantas personas que se acercan hasta las parroquias en busca de una solución, de una respuesta y de una ayuda, de una mano amiga que nos ayude en estos tiempos tan complicados que nos ha tocado vivir. Cáritas es sin duda protagonista de muchos comentarios, de muchas reflexiones y sobre todo de muchas palabras esperanzadoras y palabras además de agradecimiento. Por eso hoy queremos hablar con Antonio Gallardo, que está dentro de una de esas cáritas parroquiales, concretamente en la de San Antonio, que nos acompaña hoy al otro lado del teléfono. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, la interparroquial de Cáritas que se celebró el pasado miércoles, si no recuerdo mal, que ya me bailaron un poco las fechas, y que contó además con la presencia de Vicente Altaba, que es el delegado episcopal para Cáritas Española, sin duda ninguna una voz más que autorizada para hablar de lo que está ocurriendo en la actualidad.
Sí, correcto, correcto. Y además nos ayudó muchísimo en la reflexión y a resituar pues todo lo que se había recogido en el cuestionario, que se hizo una síntesis de todas las aportaciones de las cáritas parroquiales. Uh-huh. Entonces, pues, nos estuvo iluminando bastante sobre ese tema. También nos dijo en este caso que veía que detrás de ese cuestionario, de esa síntesis, ¿no?, que veía una serie de cáritas parroquiales que tenían muy claro lo que había que hacer en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Y que también se destacaba que la tensión que está provocando esta situación de crisis generalizada, y pero que a pesar de ello veía que las cáritas no están perdiendo el sosiego ni la paz, ¿no?, sino que están firmes en su quehacer.
Nos decías que me decías hace un momento que Vicente tenía muy claro lo que tenían que hacer las cáritas. ¿Qué es lo que tienen que hacer las cáritas parroquiales? ¿Cuál es esa claridad con la que hablaba su delegado episcopal?
Sí, pues en primer lugar él expuso una cuestión muy importante, que es la centralidad de la persona en la acción caritativa y social. La persona es el centro de toda actividad y que está dotado de dignidad como hijo de Dios, y eso hace una fin semejanza, ¿no? Uh-huh. Entonces, en base a esto, él señaló unos aspectos y unos criterios para este quehacer cotidiano, ¿no?, ante la demanda de ante tanta esta avalancha de necesidades que están produciendo por esta crisis, uh-huh, esta grave crisis. Entonces nos señalaba también como reto y criterio, en primer lugar, tener un talante contemplativo en esa acción, ¿no? Uh-huh. Descubrir que el pobre no es solo un sujeto necesitado que viene a nosotros, ¿no?, sino que hay que ir hacia él y entender y tener muy presente que está dotado de toda dignidad, ¿no?, como todo hijo de Dios. Uh-huh. En la acción caridad también señalaba como una cosa muy importante dar amor. Entendía que la mayor carencia que existe en la sociedad es esa carencia es la de amor, ¿no? En función de eso hay que actuar. Luego también señalaba como otro reto esto, que la caridad no es una cosa individual, sino que es la comunidad. Caridad representa a la comunidad, ¿no? No es una cosa individual, una acción aislada, sino que es la comunidad la que debe y actúa, ¿no? Uh-huh. También señaló otra cosa muy importante, que era que la caridad, que la caridad en real es una respuesta al clamor de los pobres, ¿no? Y en base a eso, pues, es necesario tener una mirada atenta a la realidad, que esta mirada debe estar abierta a las necesidades y siempre, naturalmente, desde una perspectiva crítica, ¿no? Y por último señaló ya una cosa que creo que es muy importante, que era servir a los pobres, no es solamente la asistencia, ¿no?, sino que es también luchar contra todas las causas que están produciendo este empobrecimiento, ¿no? Uh-huh. La pobreza. No queda hacer los efectos, sino hay también a las causas. Y a la hora de practicar esa denuncia de esas injusticias, el gran referente sería el bien común, ¿no? A través del bien común es donde podemos referenciarnos para criticar cualquier situación injusta. está y que está produciendo ese sufrimiento, ¿no? Por último, una apuesta clara también que la caridad y la justicia van unidas, ¿no? No pueden separar una de otra, y que la misma Iglesia le llama lo que es la caridad política, ¿no? Está también en algunos documentos papales, ¿no?
Claro.
Pablo II y la que está hablando también sobre este tema.
Además, tenemos reciente también una de las encíclicas de la hora Papa Emérito, Benedicto XVI, que hablaba también precisamente de la caridad y bueno, pues de que detrás de la caridad está el amor al prójimo y el amor basado en la fidelidad a Cristo también. Antonio, precisamente, bueno, pues la reunión del pasado miércoles sirvió pues para poner en común ese trabajo de las distintas caritas parroquiales. Bueno, me gustaría explicar a los oyentes un poco la estructura en general de Cáritas, porque a lo mejor tienen la imagen un poco difusa. Tenemos la Cáritas española, luego en cada diócesis hay una Cáritas diocesana, aquí en Ávila pues tenemos nuestra Cáritas diocesana también en la calle San Juan de la Cruz, y luego en cada una de las parroquias están lo que llamamos las distintas Cáritas parroquiales, es decir, equipos de trabajo que son las que directamente están en contacto con esa realidad más cercana y que dependen en una primera instancia obviamente de la Cáritas diocesana, ¿no? Son como subgrupos, por así decirlo, y por tanto vosotros, los miembros de las Cáritas parroquiales, sois los que estáis, los que veis primeramente pues esa realidad tan cruda, ¿no?, que estamos viviendo. Y me gustaría preguntarte, Antonio, bueno, con el tema de la crisis y la profundización de esta brecha tan fuerte que estamos viendo en los últimos años, ¿cómo se vive desde las parroquias y si se ha incrementado, que bueno, me imagino cuál es la respuesta, la petición de ayuda por parte de los abulenses en las distintas parroquias?
La triste realidad es que está incrementado, pues, de una forma, podríamos llamarle, alarmante, ¿no? Y entonces, muchas veces se enfrenta, como diríamos, a una gran avalancha de necesidades y a una cierta impotencia por falta, quizás, o escasez de recursos, ¿no? Uh-huh. Para hacer frente a tanta necesidad, ¿no? Entonces, como bien has dicho, las Cáritas parroquiales, por así decirlo, es el frente, el contacto que hay con la persona necesitada, ¿no? Es donde transcurren y tal. No solamente ya a la hora de repartir comidas, que se reparten bolsas a través del banco también de alimentos. Uh-huh. No sé, todos los meses, naturalmente, se suelen repartir bolsas de comida con las que tenemos de esas personas necesitadas. Y con independencia de esto, naturalmente, pues también la necesidad no es solamente alimentaria, pero también de alquileres, de pago de luz, de un montón de cuestiones, ¿no? Y la luz, pues sí que se ayuda en el sentido de evitar también, por cierto, desahucios, ¿no? Porque al no pagar alquiler o no pagar esto, bueno, pues así poco a poco vamos poniendo para aquí y se va reventando.
Pero vosotros scratches de esos que están tan de moda no hacéis, ¿no? Por ponerle un poco de humor al asunto.
Sí. ¿Cómo es que no?
No, digo que vosotros scratches de estos que están tan de moda hacéis, ¿no?
Sí, no.
Para evitar desahucios, digo.
No, eso no. Y eso es de otra forma de trabajar y luchar por ellos, ¿no? Aunque naturalmente vemos la situación injusta que se está produciendo, pues eso sí que lo vemos, lo analizamos y de alguna forma, ¿no? Pero no sé. No se actúa de alguna forma en la calle de esta manera, ¿no?
Aquí en Ávila hemos tenido un intento ayer jueves hemos tenido un intento de uno de ellos. En fin, bueno, esta es la realidad. Sí, perdona, Antonio, continúa.
No, que en cuanto a la estructura es esa, ¿no? Las caritas parroquiales, luego se vio la necesidad, porque esto también lo anunció Vicente Altaba, ¿no? Uh-huh. La importancia también es de la organización, está organizado,
claro.
Está coordinado, ¿no? Claro. Entonces eso se vio hace ya mucho tiempo, y se creó el grupo de Caritas interparroquial, uh-huh, donde hay un representante o dos de cada parroquia, y ahí se pone en común pues qué se está haciendo, y se cambian experiencias, y se recoge también pues consejo de otras parroquias, es un intercambio de experiencias y de necesidades en ese sentido, poniéndola en común, y en común naturalmente intentar hacer frente a ello. Hay parroquias que pueden estar mejor dotada y otras menos, entonces pues es una cuestión también de relacionarse y de prestar ayuda unas a otras. Uh-huh. Y bueno, naturalmente luego salga y Caritas Diocesana, claro. Naturalmente, la rutina de todo así prestado.
Sí, que es la, digamos, la referencia, la referencia en toda la diócesis. Pero obviamente, bueno, pues cada una de las 11 parroquias de la capital abulense pues tiene ese equipo parroquial que bueno, pues luego se reúne en encuentros como este del pasado miércoles para poner un poco también las cosas en común y trabajar todos en una misma dirección, porque a fin de cuentas pues todos estamos en el mismo barco. Antonio, no me gustaría terminar la entrevista, que ya nos quedaba poco tiempo, sin hablar de otra cuestión. Bueno, iba a decir completamente al margen, pero bueno, todo tiene que ver. Antonio también forma parte de la Hermandad Obrera de Acción Católica, de la OAC, que está celebrando además estos días una exposición en la Sagrada Familia que, bueno, pues lo que nos permite es conocer un poco más a su fundador, al promotor de la OAC, de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que no es otro que Guillermo Rovirosa, que está en pleno proceso de beatificación. Una exposición que se inauguraba el pasado día 17, que va a durar hasta este sábado, pero que además, Antonio, tenemos novedades porque se va a ampliar en otro punto de la capital abulense, ¿verdad?
Correcto, sí, exactamente. Sí, ha tenido eco, la exposición ha sido la primera experiencia aquí en Ávila, porque es una exposición itinerante, ¿no? Va por todo el territorio nacional, y en este caso pues decidimos traerla a Ávila también para darle a conocer al público abulense pues la vida y obra de esta persona, ¿no? De este apóstol obrero, o de este obrero apóstol, mejor dicho, con fama de santidad, ¿no? Y entonces, pues sí, celebramos esta. Entonces ha tenido cierta acogida, y tanto que incluso, pues, para el día 21, es decir, en la parroquia de San Antonio, los salones parroquiales, pues se pondrá durante toda la semana, del 21 al 28 de este mes. Y luego el miércoles 24, dentro de esta semana de esta exposición, pues a las 20:30 horas, que es cuando termina la misa de la tarde, la misa de Cristina, pues tendrá lugar una charla. Uh-huh. Una charla sobre la vida y obra, pues como decía antes, de este obrero apóstol, que dio fama de santidad, y en base a eso precisamente se le abrió el proceso de beatificación. Uh-huh. Tanto que incluso, sí, no sé si... el padre Luis Medina, que fue fundador de la Ciudad de los Muchachos.
Sí, sí.
Era amigo íntimo de Guillermo Rovirosa. Uh-huh. Cuando murió Guillermo Rovirosa en el 64, ya él escribió pues ciertas cosas con respecto a este hombre, ¿no? Incluso terminaba en uno de sus escritos de que se verá usted cómo terminarán por incoar su proceso de beatificación. Esto ya lo decía en el año 64.
Ajá. Uh-huh.
Y en julio del 2003 fue cuando el cardenal de Hugo Valera pues hace leer el decreto que se determina la instrucción de esta causa, uh-huh, en fase diocesana, etcétera, etcétera. Sí. Y desde ahí está abierto el proceso.
Un científico de prestigio que renunciaba a todo y a partir de ahí pues se dedicó por entero al apostolado y compartiendo su vida, pues, con los obreros. Así fue Guillermo Rovirosa.
Un converso que fue una conversión totalmente radical. Sí. Así, bueno, guardando su distancia y demás, como San Pablo, ¿no?
Claro.
También se dedicó por entero al apostolado del Tibet.
Pues todavía podemos ver hasta mañana sábado la exposición sobre Guillermo Rovirosa en la Sagrada Familia. La semana que viene estará en San Antonio, con esa charla del próximo miércoles por la tarde a las 8. Bueno, pues es una forma también de ver la voz de la Iglesia en tiempos de crisis, también en este caso pues de la mano del promotor y el primer militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica, Guillermo Rovirosa. Antonio Gallardo, miembro de la OAC de Ávila, miembro también de la interparroquial, del grupo de Cáritas de San Antonio, de la interparroquial que celebraba el otro día también su reunión. Gracias por haber estado esta tarde de viernes con nosotros. Te deseamos todo lo mejor y que sigáis ayudando desde las Cáritas parroquiales a las personas que tan mal lo están pasando.
Gracias a vosotros por la acogida.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Hasta pronto.
¿Y cuánto tendremos que seguir hablando de Cáritas? Porque esta crisis, la verdad es que parece no tener fin. Nos hablan de 2014, pero es que yo ya eso de la recuperación lo vi hace 2 años y, en fin, Ya ves cómo están las cosas. Bueno, vamos a mirar con optimismo al futuro y ver que hay mucha gente que está trabajando para que esto tenga solución. De ahí también esa creación por parte de Cáritas de la Asociación de Abulenses sin Empleo, que está dando sus primeros pasos, que está ya cumpliendo su primer mes de vida con más de 150 socios. Ya hay empresas incluso pues que han querido ayudar y formar parte de esa moneda social que están creando y de la que te hemos hablado aquí en otras ocasiones. Si quieres formar parte de esta asociación, pásate por Cáritas, allí en la calle San Juan de la Cruz, para que te den toda la información al respecto. Y no olvides esa cita que nos comentaba Jorge Zazo, director del Secretario de la Pastoral Vocacional de Ávila. El martes, a partir de las 11 de la mañana, comienza el Día del Monaguillo en el seminario. Si eres chico o chica de entre 9 y 12 años, o si conoces a alguno que suele ayudar en misa o que bueno pues tenga alguna especial sensibilidad religiosa, como bien nos ha dicho Jorge, que coja el chándal, que coja un bocadillo y allí va a tener una jornada que no se piense que va a estar con la Biblia en la mano rezando todo el día, sino que va a haber momentos de reflexión, sí, pero sobre todo momentos lúdicos y momentos pues de convivencia con otros chicos y chicas de su edad. Amigo, amiga, gracias por haber estado esta tarde de viernes con nosotros. Te quedas con Mediodía Cope y la información que nos ofrece siempre Ángel Expósito. Hasta el próximo viernes.